Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas noches y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 30 de noviembre de 2020. Les habla Esteban Fernández y vamos a tratar de aportar y de traer toda la actualidad taurina que se ha producido durante esta semana. En primer lugar, un recuerdo a nuestro compañero Pepe Plaza, que por motivos de trabajo no puede estar aquí con nosotros. Lo sentimos porque yo sé que él disfruta y es genio y figura, ¿no? Y esto es una cosa que a él le encanta. Bueno, y en la mesa aquí nuestro compañero Papa Mora. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Hoy lunes 30, como decía, festividad de San Andrés. Un abrazo y felicidades a todos los que lleven ese nombre.
Bueno, y a los mandos técnicos, como siempre, don Juan, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué
tal? Buenas noches, enfadado con el recreo. Bueno, esto no puede ser, Esteban, esto no puede ser.
Te iba a preguntar que qué tal estás, que si lo has digerido ya.
Es poco de dirigir.
Sí, bueno, a ver, hombre, mira, yo ayer, hombre, disfruté antes, no en el partido, antes, porque, hombre, llevaba ya mucho tiempo sin poder hablar del recreativo, ¿no? Lo que pasa es que yo quiero ser muy optimista, pero esta tarde vi una estadística que cualquiera lo hubiera dicho ayer. Mira, desde enero no ganamos un partido fuera de casa. Estamos prácticamente casi en diciembre. No hace falta decir que es récord. Hombre, lógicamente la liga se paró en su momento, ¿no? Pero yo creo que es récord de toda la historia del recreativo, ¿eh? Estar 11 meses sin ganar fuera de casa. Pero bueno, hay que tirar hacia adelante y yo creo que vendrán mejores tiempos. En fin, esto parece que está a tono con la actualidad de los momentos que nos toca vivir, ¿no? Bueno, y entrando de lleno y hablando del deporte, que algunas veces se cruzan los caminos entre el deporte y la tauromaquia, ¿no? De todo es conocido el movimiento social mundial que se ha producido este fin de semana, ¿no? Con el fallecimiento de Diego Armando. Y hay una curiosidad, un punto de unión con la tauromaquia, como es que Diego Armando estuvo en Sevilla en la temporada 92-93, jugando en el Sevilla, cuando él volvió y ya era máxima figura mundial y todos estos temas. Y entonces, pues, se estuvo quedando en casa de Espartaco, del torero. Y sí, él tenía una casa allí en la urbanización esta, en el Jarafe, en la urbanización Simón Verde, exactamente, y él le alquiló la casa en el año que estuvo. ¿Tú tenías noticias de esa...?
No, lo he visto por las redes sociales, no sí. Lo sabía, pero bueno, y también he visto una foto de Diego Armando en una barrera de la Maestranza, ¿no? Supongo que debido a esa relación
exactamente, con
el maestro de Espartina, pues en alguna ocasión iría invitado a conocer eso de, de la fiesta de los toros en Sevilla el año que estuvo jugando allí, ¿no?
Sí, bueno, porque Espartaco, por lo visto, hombre, cuenta unas anécdotas que nada más que las podía hacer Diego Armando, ¿no? En el detalle de cuando los dos estaban solos y le decía Diego Armando: mira, el fútbol es muy muy fácil, muy muy sencillo, fíjate lo que estaba diciendo. Consiste en llegar un segundo antes del rival. La jugada, el toque, todo siempre es un segundo, te tienes que anticipar. Y decía Espartaco, dice, pues a mí me pasa lo mismo, yo me tengo que anticipar un segundo antes, si no me coge el toro, como tú comprenderás. No falta decirlo, que esa décima de segundo es la que te manda Lule o te hace seguir toreando.
Por eso los dos eran máxima figura, porque conseguían anticiparse esa décima de segundo a los demás.
Claro, claro, y eso nada más que lo hacen los superclases y el torear, y bueno, ahí tiene más anécdota que Diego Armando, que siempre ha tenido ese problema, decía a Espartaco, ¿y tú cómo estás tan delgado? Porque a mí me cuesta mucho trabajo. y decía aparte, bueno, yo creo que es el miedo.
Trasnochaba menos.
El miedo, hombre, bueno, la vida.
Juan Antonio trasnochaba mucho menos que Diego, ¿eh?
Sí, sí, pero es el miedo, es que el miedo no me hace a veces comer. Y entonces me mantengo, digamos, en, bueno, casi perfecto. Y a la pregunta del periodista le dice, oye, ¿te puso alguna pega por los toros o por el tema? Porque dice, mi casa estaba llena y está llena de cabezas de toros, ¿no? Y cuando llegó lo vio y dice, no, yo no tengo ningún problema ni nada. Es más, cuando tú puedas o lo que sea, me invitas. Y de hecho fue a la corrida el domingo de Resurrección con la mujer y las hijas, fue a la Maestranza. Y como curiosidad le dijo Armando, solamente te voy a pedir una cosa, muy madre en Argentina. La casa me encanta, pero esa barbacoa de medio metro no. A mí me tienes que poner una de 2 metros o 3 metros grande, porque un argentino no puede tener una barbacoa de medio metro. Es que es lo único que me pidió. Y por lo demás, encantador, dice, encantador. Es una anécdota que cuenta Espartaco, porque bueno, fíjate, de dos máximas figuras, cada uno en su parcela y en sus temas personales. Y bueno. Bueno, todos los lunes últimamente nos estamos encontrando, por lo menos los últimos 4 o 5 lunes, que la verdad que tenemos que estar recordando a personas que se nos han ido en estos días, unos por una causa, la mayoría por el tema del COVID, y es una auténtica pena que toda la semana tengamos que estar haciendo un pequeño homenaje dentro de nuestras posibilidades, ¿no?, a tantísimas figuras importantes, cada uno dentro de su parcela. Hoy, por ejemplo, queremos empezar y tener un recuerdo para este erudito onubense, aunque nacido en Melilla, pero prácticamente, bueno, como hijo adoptivo de Huelva, que ha sido Antonio José Martínez Navarro. Papá Moro, ¿tú has tenido más o menos noticias y contacto de él, de su obra?
Hombre, ha sido un gran historiador en todo lo relacionado con Huelva, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, también que lo que hablábamos antes, ¿no?, la unión entre el mundo de los toros y el fútbol, en este caso, también participó bastante activamente tanto en publicaciones sobre la historia del recreativo, un tema del que se ha escrito bastante, y bueno, y también escribía de toros. Escribía, en definitiva, era un poco como esta emisora, ¿no? Uh-huh. Trataba todos los temas relacionados con Huelva, con su historia, su cultura, su gente, y bueno, y ha sido un personaje que, como siempre suele ocurrir, ahora a toro pasado, a título póstumo, pues vienen las menciones, los homenajes, las despedidas y tal, que siempre caemos en ese fallo, ¿no?, de no hacer los homenajes y los parabienes en vida, que es donde la gente lo puede disfrutar, ¿no?
Sí, él se le concedió el título de hijo adoptivo aquí de Huelva ya hace tiempo. Él, sobre todo en la parte taurina, tiene tres libros editados. Uno de ellos, bueno, los dos primeros prácticamente es una continuación uno detrás del otro, conseguido en los años 94 y 95, que es Torería Onubense 1 y Torería Onubense 2. Un libro muy interesante porque viene retratado, resumido, 30 o 40 novilleros. De la época, estamos hablando a lo mejor de final del 19, principios del 20, toreros muy, muy, muy desconocidos, gente del pueblo, que hicieron sus pinitos de becerrista, de novillero sin caballos, ¿no? Y entonces, eso sí que es una labor ardua de ir a los archivos a buscar, porque eso es muy, muy, muy difícil de encontrar. Y esos dos libros, yo se le he pasado los dos libros esto a Pepe, y de verdad que es un encanto recordar tantísimos nombres que a lo que a lo mejor tú te dicen a ti, tú no, ni te acuerdas, ni sabes, ni has oído hablar de eso, de la cantidad. Mira, 30 o 40 hay en cada libro, que merece la pena recordar y repasarlo. Y sobre todo el tercer libro, que es quizá a lo mejor el más conocido, que es la de la dinastía de los Litri, ¿no?, del año 97. Que bueno, que imagínate, si aquí, pues bueno, pues si hay material y archivo, y la verdad que ha retratado muy bien, digamos, fíjate, con la cantidad de datos que él ha podido disponer, porque una persona que vivía casi en los archivos, ¿no?, buscando, siempre te decía, ¿dónde lo podemos encontrar? Y si vete allí al archivo, allí está, ¿no?
Sí, hombre, lo que es el trabajo verdaderamente de historiador, ¿no?, de documentarse, de hurgar en hasta lo más recóndito de los archivos y de la documentación disponible, y ser capaz de eso, de sacar a la luz documentos que de otra forma se perderían o caerían en el olvido, aunque estuvieran conservados. Pero la única forma de disfrutar de esos conocimientos y y demás es a través de personas que dediquen su tiempo a esto, como fue Antonio José Martínez Navarro, que como tú dices antes, ¿no? Aunque nacido en Melilla, pero el hombre es de donde nace y de donde pase, ¿no?
Exactamente.
Y gran parte de su vida transcurrió en Huelva, en la que se volcó profesionalmente y bueno, pues hasta que ha llegado la hora de su muerte ahora. Y bueno, desde aquí le mandamos un saludo, un abrazo a la familia.
Sí, buscáis en la hemeroteca de Huelva Información, encontraréis la historia de Hispanidad Radio. Es la...
Ah, pues mira.
Sí, sí. Un día me invitó a que fuera a su casa, fui a su casa. ¿Qué? Y estuvimos allí por lo menos 3 horas contando la historia de la radio, como los comienzos de la emisora y todo esto. Buscáis en hemeroteca en Huelva Información y veis la... Bueno, pues un pequeño libro de cosas menudas de Huelva, que y donde nos incluyó a nosotros en ese libro.
Mira, pues siempre interesante recordarlo, porque claro, hay cosas que se pierden, que no llega uno a conocer eso. Es una persona que desde prácticamente, que él aquí vino destinado a los años 70, aquí a la Delegación de Educación, una factura de prensa de la delegación, y a partir de ahí, bueno, pues ha rebuscado. Yo creo que no hay cofradía, no hay, yo que sé, peña, o hay, bueno, monumento, sitio histórico, que no haya trabajado y buscado en lo que es siempre muy, 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 muy difícil, que es dedicarle horas y horas y horas, 8, 10, 12 horas al día en los archivos, rebuscando durante 40, 50, 60 años. Ese es el mérito de estas personas, una labor callada y que merece todo nuestro reconocimiento, ¿no? Bueno, y pasando de tema, otra persona que se nos ha ido también, muy interesante en la parte de Tarahuma, que es la periodista Maribí Romero, que yo creo que está en la mente de todos, que de hace unos, bueno, hace unos años, de la década de los 70, 80, 90, cuando en esa televisión, en la mayoría en blanco y negro, pues veíamos algo que en todas las familias causaba extrañeza, de una mujer, una periodista, hablando de toros. Hay que remontarse a los años 70, ¿no? Y que con el programa de revista de toros. Ella ya había escrito en periódicos como El Ya, ¿no?, donde su padre había sido director. Pero claro, lógicamente no todo el mundo llegaba al Ya, ¿no? Pero cuando lo veían en la televisión, una mujer hablando de toros, introduciéndose en ese mundo, en esa época tan tan masculino, ¿no? Pasa que ella, claro, si ella tenía al lado a Rafael Campos de España, que comentaba ella que le había enseñado, aparte su padre, pues imagínate qué pedazo de maestro, ¿no? Después, ya años después, en la COPE, en Onda Cero. Entonces, lógicamente, pues Maribí Romero, que llevó ese programa de revista de toros, ¿no?, del año 70, exactamente el 73 al 83. Y además ha sido una periodista dura, una periodista que no ha sido, digamos, muy, muy, muy condescendiente con las figuras y...
Probablemente sería de sentarse en algún tendido, no sé dónde se sentaba en Madrid,
sí,
pero probablemente andaría muy cerca del 7, ¿no? En el sector, hombre, más crítico, más selecto, ¿no?, más purista de la crítica taurina, ¿no?
Sí, yo recuerdo las noches cuando Emilio Romero, en televisión, tenía su programa, intervenía a lo mejor con sus notas políticas. O sea, es que hablar de política en los años 70, 71, 72, 73, a punto ya de cambiar el régimen, imaginaros que si era complicado. Si en cambio Emilio decía cosas en televisión que tú no esperabas que pasase eso, ¿no? Así que también nuestro reconocimiento. Y por último, al ganadero que también ha fallecido esta semana, José Luis Iniesta, que ganadero de Badajoz, también director de una cadena de hoteles, Cadena Río, y que, bueno, como ganadero y sobre todo el punto de relación con Huelva es porque durante muchos años sus toros, en este caso la ganadería, tanto a su nombre, a su Iniesta, como la de los Espartales, pues ha lidiado en las Colombinas, ¿no? Por tanto, nuestro reconocimiento y... Dime, papá.
Nada, eso, hombre, que es una gran pérdida, ¿eh? una ganadería que últimamente, en estos últimos años sobre todo, ¿no?, fruto del trabajo de muchísimo tiempo, sabemos que las ganaderías siempre son a muy largo plazo, estaba recogiendo los frutos de una larguísima vida de dedicación y bueno, y ya lo mismo, ¿no?, lo que decíamos antes. Quizás uno de los mejores momentos de su ganadería, donde estaba lidiando bastante, excepto este año, lógicamente, pues el hombre ya no está con nosotros. Hombre, y hablando de rejoneo, hoy vamos a tener en breve con nosotros en las ondas a una persona que, si decimos de él su nombre, son palabras mayores, ¿no? Se llama Rafael Peralta, pero aparte de ser hijo de una grandísima figura del rejoneo, que afortunadamente todavía tenemos entre nosotros, tiene también su propio currículum vitae, siendo bastante joven, y bueno, ahí está, ¿no? Rafael Peralta Revuelta nació en Sevilla en el año 77, es abogado colegiado, aunque no ha ejercido como tal, y tiene en su haber nada menos que 4 libros publicados. Es un hombre de letras. Ha sido el columnista más antiguo de la publicación de La Razón en Andalucía. Ha participado dando conferencias, sobre todo en temas relacionados con el caballo y el mundo del toro, pues, en muchos sitios. Ha participado también con prólogos en publicaciones y colaboraciones en alguna que otra antología poética. Y tiene incluso 4 premios literarios, entre los que se hallan, por ejemplo, la fábula literaria Vicente Zavala, concedida por el Círculo de la Dinastía Bienvenida, ¿no? Por su pregón taurino de Triana, que presentó en las ventas junto a Ángel Luis Bienvenida y recogido en la Casa de la Panadería de Madrid de manos del alcalde José María Álvarez del Manzano, otros tiempos en la tauromaquia, ¿no? Siendo apenas un niño, con muy temprana edad ya apuntaba por el mundo de las letras, ¿no? También tiene un premio por artículos periodísticos con el premio periodístico Paco Apaolaza en San Sebastián, compartiendo ese premio, o sea, no compartido, sino que ese premio también se lo han concedido a Antonio García Barbeito y a Carlos Herrera, entre otros, lo cual, bueno, da una idea del el nivel de la categoría de este premio, por un artículo relacionado con la última faena de Curro Romero en la antigua plaza del Chofre de San Sebastián, ¿no? Y bueno, tiene también, entre otros muchos mérito, es miembro de honor del Círculo de la Dinastía Bienvenida, como hemos dicho antes, socio de honor de la Peña Morante de la Puebla de Nimes, ganadero de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, siguen manteniendo su ganadería de Peralta, del encaste de Contreras, en puro encaste Contreras. Y también actualmente ya es el representante oficial de la yeguada, y bueno, y lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Buenas tardes, amigo Rafael Peralta.
Hola, José Antonio, buenas tardes.
Pues muchas gracias, en primer lugar, es un placer y un honor para nosotros tenerte con nosotros. Y queríamos, bueno, aparte de esta presentación de la que incluso me he saltado algunos detalles para no extenderme demasiado, queríamos hablar fundamentalmente contigo de esa maravilla que es el Club de Aficionados Prácticos Taurinos, ¿no? Que nos cuentes un poco de cómo surge la idea, de el tiempo que llevamos, porque me siento parte de esa familia, promocionando el mundo de la afición del toro y el acercamiento, ¿no?, sobre todo de los aficionados al toreo. Cuéntanos de dónde partió la idea, cómo fueron los inicios y un poco la trayectoria.
Fenomenal. Pues en primer lugar, saludar a todos los amigos de Radio Hispanidad Radio y todos los radio oyentes de ese entorno de Huelva que tanto apreciamos y también familiarmente me siento unido por tantos vínculos. Pues mira, esta idea partió en invierno del 2010, hace justamente 10 años, precisamente por una buena amistad que ya mantenía con un novillero que fue, pues de, como tú conoces, de la provincia de Badajoz, pero casado y afincado en Sevilla, que era Nacho Moreno de Terry. Creó inicialmente un proyecto que era el Tauro Pilates, hacer del toreo una actividad deportiva en gimnasio. Él eso lo llevó, pero no sabía cómo materializarlo a través de los gimnasios y tal. Yo lo ayudé a ponerlo en conocimiento y sobre todo darle difusión en medio. A raíz de ahí, a través de distintas reuniones, nos surgió una nueva idea en común, que fue recuperar o rescatar la idea del aficionado práctico en España, puesto que en los países de habla hispana taurinos, que son 5 como sabéis, México, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, la figura del aficionado práctico sí se mantenía viva. Sin embargo, en la parte europea de Portugal, Francia, España, se había perdido lo que antiguamente se llamaba el sportman o torero amateur, o bueno, nosotros le dimos un giro porque antiguamente quizás era más ganaderos o gente que toreaban junto a profesionales, pero porque tenían amistad, pues la época de Joselito el Gallo, pues de la familia Domeo, pero nosotros queríamos abrirlo mucho más, llegar mucho más lejos, que cualquier persona del mundo, sin distinción de edad, raza, sexo, pudiera acercarse al toreo, ¿no? Hacer un concepto mucho más amplio y hacer del toreo una actividad de ocio, hobby, igual que cualquier persona juega al golf y no tiene que llegar al nivel de Tiger Woods, o tampoco tiene que montar caballo como el campeón que tenía en Huelva, Álvaro Tebas, pero que cada uno a su nivel pueda practicar la equitación, la doma vaquera o la disciplina que quiera. Pues aquí igual, que cada uno a su nivel pueda aprender unas nociones básicas del toreo. La tauromaquia, como tú sabes, es un mundo que había estado muy hermético, muy cerrado, era muy complicado tener acceso a esos conocimientos, que fundamentalmente era un poco una tradición oral transmitida de generación en generación a través de banderilleros antiguos, toreros, etcétera, con lo cual el aficionado que pagaba una entrada y que asistía a un espectáculo taurino se perdía, solo veía un 10, un 15%, es decir, todo lo que había detrás, el campo, lo que es la cría del toro y también lo que es la preparación del torero y vivir como vive un torero y ver la dificultad por la que pasa un torero, esa percepción pues no estaba al alcance de ese aficionado. Y a través de este proyecto, pues poco a poco le dimos forma, sacamos el primer curso de aficionado en febrero-marzo de 2011 y ahí lo echamos a rodar. Me acuerdo que fue en Espartina y teníamos, pues empezamos a tirar de toreros amigos. En casa iba a torear un torero que por entonces estaba parado y era Paco Ureña. Y yo le pedí, por favor, que viniera a echarme un cable. Fíjate. Y Nacho...
Qué curioso, hoy a lo mejor el hombre no tendría, bueno, hoy este año sí, ¿no? Pero en otro momento de la temporada pasada a lo mejor no podía ni coger teléfono por falta de tiempo, ¿no? Las vueltas que da la vida, en este caso para bien, ¿no?
Exactamente, y Nacho igual, pues tiró de dos o tres amigos toreros de Badajoz, de Ambel Posada, después vino, estuvieron los primeros cursos colaborando el CI, Manuel Escribano, Salvador Cortés, y bueno, y ya Eduardo se incorporó en el tercer, cuarto curso. Ya vimos ahí que el perfil docente y didáctico de Eduardo encajaba perfectamente con nuestra filosofía y decidimos montarnos en el mismo barco. Y de ahí, pues, crear un poco esa marca que yo creo que ha sido el Club de Aficionados Prácticos, ¿no? Que como tú bien has definido, ha sido una gran familia, porque al final, pues, yo creo que ha ido más allá, ¿no? Creando unos vínculos que ha sido lo realmente bonito de esto, que hemos traspasado las fronteras taurinas. O sea, tú que lo has vivido tan intensamente, porque tú has tenido la oportunidad de incluso montarte en una furgoneta con nosotros, hacer kilómetros y torear a lo mejor pues en García Grande o en cualquier plaza.
Sí, sí, yo no dejo de contar cada lunes, cada vez que tengo ocasión y a la mínima oportunidad que me ofrecen o que yo me la busco, desde en estos micrófonos contar las grandes aventuras que vivimos junto a esa familia del CAP, lo que disfrutamos, lo que aprendemos o dejamos de aprender. Y bueno, no dejo de vender, ¿no? De venderos en ese sentido, ya te digo, cada vez que puedo y hablo y lo siento como una gran familia, ¿no? Como tú sabes, en fin, podríamos echar horas y horas hablando del tema. Otro tema fundamental, Rafa, que queríamos hablar es sobre en este año tan difícil, ¿no? Que todos estamos viviendo en todos los ámbitos de la vida y más en el toreo, que es una cosa entre comillas prescindible, ¿no? Que cuando uno está preocupado, mucha gente, primero por la salud, luego mucha gente que pierde el puesto de trabajo y demás, y que nosotros sigamos empeñados, en este caso vosotros, la familia del CAP, empeñados en a las mínimas oportunidades que se ha tenido, seguir dando cursos, seguir entrenando, en este caso ahora no se entrena en la venta, en el Parque de los Príncipes, donde se puede, como se puede, y si no hay 10 personas, hay 7 o 6, pero se mantiene viva la llama, ¿no?
Sí, totalmente, hombre, lógicamente lo que es la salud de las personas está por encima de todo, y desde aquí pues todas nuestras condolencias hacia todas las personas que, por desgracia, han sufrido esta pandemia. Y bueno, nosotros también estamos muy muy concienciados con toda esta situación. Por eso mismo también hemos visto y hemos sido también víctimas, en el sentido de que, claro, que como otras muchas actividades, pues no hemos podido continuar o darle la continuidad que nos hubiera gustado. Por eso, de alguna manera, pues esa llama hemos intentado, a través de los directos de Instagram, no perder, contar las anécdotas, tener al aficionado nuestro o al que se quisiera acercar enganchado, a través de vivencias en ganadería, a través de contar secretos del toreo, en fin, ir descubriendo nuevas cosas, también con nuestro equipo, Emilio Rivero, con otras personas que aporten, ir creciendo siempre como aficionado. Esa es nuestra filosofía. Y en la medida de lo posible, dentro de lo que las medidas sanitarias nos han ido permitiendo, pues al principio pues pudimos hacer, pues eso, no me acuerdo el año cómo lo hemos ido desarrollando, pues en función de lo que buenamente, hombre, tengo muy buen recuerdo de ahí del curso del Rocío en Huelva, ¿no? Con David de Miranda, el tentadero en partido de resina, antiguo Pablo Romero, que fue histórico.
Además, con el descubrimiento de ese grandísimo aficionado práctico, el sacerdote de Aliseda, ¿no?
Exacto.
Que además hemos visto que el hombre ha seguido practicando de vez en cuando recientemente. Hemos visto...
Sí, ¿no? Los sotanes...
Fotos...
Ya se la deja puesta.
El hombre sigue con su sotana pegando muletazos y verdad que no lo hacía mal, ¿eh?
Sí, totalmente. Y una de las cosas que se me olvidó antes de comentarte, José Antonio, que hablando de que cuando te dije lo de tú en la furgoneta y tal, sentir de torero, y el testimonio de tantos otros aficionados, como ese chaval, por ejemplo, por decirte uno, ¿no?, de venir dos veces hasta Alba de Tormes desde Chicago, coger un avión de Chicago a París, de París a Madrid, y de Madrid alquilar un coche para ir
una familia mexicana afincada en Chicago, Estados Unidos. Bueno, ya y el caso tan tremendo, que más tú sabes, ¿no?, que más nos tiene impactado a toda la familia, el de Nelson, el tu colega abogado colombiano Nelson Andrés Merchán, ¿no? Hace un par de días ha sido su cumpleaños y todavía tenemos y se nos pone el vello de punta cuando recordamos allí en tu casa en el rancho El Rocío. El discurso que dio ese hombre al acabar el curso, cuando la entrega de diplomas, nos dio toda una lección de humildad, de compañerismo, de pasión por el toreo. Recuerdo que nos contó que había venido en un vuelo o estaba temporalmente en Malta, en la isla de Malta, no sé si en un curso o algo transitorio, y se pilló un vuelo La Valeta a Madrid, Madrid-Sevilla, para casi no torea. Hubo que empujarlo al final, que tentamos en Gerardo Ortega, una de nuestras casas, yo lo llamo mi casa, ¿no?, entre una de las ganaderías que vamos mucho en la provincia de Huelva, donde hemos tentado muchísimo, también ahora tocaremos eso. Y en fin, lo que decíamos, ¿no?, todo la familia italiana, ¿no?, ahí está la familia Benetti, en fin, que efectivamente esto es una familia mundial, ¿no?, se puede decir, donde tenemos aficionados de todos los rincones del mundo y es una gozada.
Totalmente.
Y al hilo de esto podríamos hablar, ahora nos podrías enumerar, si quieres, algunos de los premios que a lo largo de esta trayectoria, de que ya va casi llegando a los 10 años de actividad taurina, de promoción de la fiesta en todos sus valores, algunos de los premios que ya el Club de Aficionados Prácticos Taurinos habéis ido recibiendo, ¿no?
Sí, la verdad que, hombre, siempre es un aliento. Al principio pues la Asociación Malagueña de Tauromaquia nos nombraron socio de honor, después el Hotel Palacio del Mar se organizan unos premios muy bonitos, que va todo el mundo muy elegante, pues allí con me acuerdo cenando en la mesa con Roca Rey y todas las figuras, nos dieron el premio a la difusión de los valores de la fiesta, la tertulia taurina El Porvenir también nos premió por mejor iniciativa de los valores del toreo, ahora en la Peña Dávila Miura de Gijón, pues también nos ha premiado por toda la labor que llevamos haciendo, también Juan Malamed, que es uno de los grandes, principal voz en cuanto a la política en el diario El Mundo, del blog Tauro Economía, pues ha reivindicado en más de una ocasión nuestra su propuesta por parte de él al Premio Nacional de Tauromaquia por nuestra labor, cosa que desde aquí le agradezco, porque tampoco nosotros le habíamos dicho nada, pero bueno, nosotros seguimos nuestro camino y nos llena de orgullo, con los pies en la tierra siempre, y una de las cosas que también nos llena más de orgullo quizá es haber generado ese movimiento, que hoy día quizá pues podemos estar hablando que entre haya más, en torno a entre 80 y 100 asociaciones o foros o círculos de aficionados en distintos puntos de España, ¿no? Que gracias a una cosa, que un día dos amigos tomando un café en frente a la Torre del Oro surgió, pues hemos podido hacer una cosa muy bonita, que es que la gente, que los aficionados, pues que haya la Asociación de Aficionados Prácticos en Jaén, en Antequera, en Algeciras, en esto, y empiezas a numerar puntos, y resulta que se reúnen para entrenar en tal sitio, aquí en tal otro, en San Sebastián de los Reyes, empiezas a poner sitio, incluso en Barcelona, aunque sea la clandestinidad, tienen su grupo y van a ver los toros a Ceret, y oye, pues eso al final, dices tú, oye, pues aquí, gracias a que aquel día se puso una semilla, hemos generado este movimiento.
Esa semilla, que además recuerdo que alguna vez te he oído comentar que al principio hubo quien os tachó de loco, ¿no? De que ese proyecto no tenía recorrido, que iba a ser imposible, y sin embargo, fíjate dónde estáis hoy, ¿no?
Claro, porque también de alguna forma, pues, gracias a este proyecto, los ganaderos han podido rentabilizar lo que es la bravura de los animales, en este caso de las hembras en el campo. Antes nadie pagaba por tentar una becerra en el campo. Y nosotros decidimos que si íbamos a llevar a la puerta de una casa, pues que ese ganadero, lógicamente, tenía que ver aquello, pues, remunerado de alguna forma. Entonces, pues, hoy día hay muchos ganaderos que dicen, oye, pues yo que mi camada, que son 30, 40 becerras, tanto, yo lo destino a los aficionados prácticos, y ahí tiene un ingreso extra, ¿no?, que le mantiene de alguna forma, pues eso, pues el poder tirar para adelante con los gastos de la ganadería.
De hecho, recuerdo también algunos de los comentarios a este respecto, de que algún ganadero quizá al principio era un poco reacio porque pensaba que a lo mejor en manos de aficionados inexpertos no veía bien las condiciones de los animales, y sin embargo el tiempo ha ido demostrando que es más bien al contrario, ¿no? Que los grandes profesionales tapan los defectos de los animales, y sin embargo en nuestras manos pues se ven las condiciones auténticas, ¿no? Tanto las virtudes como los defectos. De hecho, me consta que muchos de estos ganaderos que al principio eran reacios han querido poco a poco irse sumando a esta movida que pusisteis en marcha, y bueno, tengo incluso alguna referencia reciente de por aquí cerca de la provincia, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Pues yo creo que sí, que además nosotros con el tiempo pues hemos cogido la manera o la forma de tentar, y bueno, siempre los profesionales por delante, enseñar a embestir los animales, a abrirles los caminos, como dicen los taurinos, y después aficionados que estén un poco más puestos, y poco a poco ir viendo la condición de la becerra y que vayan saliendo distintos aficionados. Yo creo que la becerra se valora perfectamente y le ven la condición pasando por distintas manos, y puedes tomar las distintas notas de bravura pues de una manera bastante clara.
Sí, hola, buenas tardes. Mira, soy Esteban, estoy aquí en la mesa y colaboro aquí en el programa y tengo la suerte de todos los lunes de estar escuchando aquí a Papa Mora cada vez que viene y nos cuenta su fin de semana en las distintas ganaderías, ¿no?, con la familia que estáis comentando, aficionados prácticos. Hombre, yo por mi parte, en primer lugar, daros la enhorabuena porque es una labor que, como bien estás comentando, de empezar de la nada a lo que habéis conseguido. Y una pregunta que te iba a hacer, prácticamente me la has contestado, ¿no?, a nivel de la cantidad de la familia, digamos, que la cantidad de asociaciones, ¿no?, que se han ido creando en España. Y si ahí tenéis algún tipo de federación o tenéis alguna idea en el futuro de tener una especie de coordinación, unión es muy difícil, ¿no?, pero con una especie de coordinación, de intercambio, de, bueno, tú sabes que hoy día todo lo que no sea estar unidos, es complicado, ¿no?, porque se atomiza mucho, se divide mucho, y entonces en cada provincia, yo sé, con las características de cada sitio, que es diferente, pero sí, a lo mejor en un futuro, ¿no?, tener algún tipo de más intercambio de información entre una asociación y otra, ¿no?
Sí, pues mira, la verdad que durante este tiempo pues hemos ido andando y no nos hemos parado a crear esa federación o esa unión entre los distintos foros ya que se han creado, siendo nosotros un poco ese movimiento generador, ¿no? Sí, es verdad, y bueno, a lo mejor aquí, ya que estamos, voy a aprovechar para decir una pequeña idea que a lo mejor tenemos ahí en mente, que queremos hacer una especie de, bueno, unir a aficionados de todo el mundo, que hacer como un llamamiento durante 4 o 5 días con distintas actividades por ganadería y convertir un fin de semana, un puente cultural e incluso con algún festejo en la plaza, y lo tenemos hablado en un pueblo de Huelva en concreto, para que hacer como Olivenza ha sido con el toreo a pie, hacerlo en Huelva, en el entorno de la parte de Aracena y demás, y esa es nuestra ilusión y estamos empezando a trabajar en ese proyecto, que nos gustaría ir poco a poco darle forma, hacer 4 o 5 días y hacer como una especie de
un congreso, un tipo de congreso,
exactamente, sí, algo así, y que hubiera desde tentaderos en el campo hasta algún festival de aficionados prácticos, en fin, incluso exposición de pintura, sin darle contenido, conferencias, etcétera, 4 o 5 días dándole contenido a todo en torno al aficionado, al mundo del toro.
Pues sería una idea maravillosa para poder conseguir ponerla en práctica. La verdad es que, bueno, suena bonito, suena bonito. Precioso. Ojalá, cuando las condiciones sanitarias nos lo permitan, apúntame ya, sea donde sea, sea en Aracena o en Figuera, me apunto ya. Pues nada, gracias. Rafael, muchísimas gracias por el ratito que hemos echado. Ha sido todo un placer, como siempre. Se nos quedan cosas en el tintero, quién sabe, para otro lunes más adelante, y nada, esta es tu casa y encantado, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y enhorabuena por toda la labor que hacéis.
Venga, gracias, saludos.
Un abrazo. Igualmente.
Un abrazo.
Gracias.
La verdad, lo que hemos estado comentando siempre, la cantidad de actividades, la cantidad de labor que se realiza y que a veces no llega al aficionado, porque yo creo que la inmensa mayoría de los aficionados que escuchan normalmente los programas taurinos, y encima que son los que escuchan, no conocían, por ejemplo, el trabajo tan ímprobo, tan denso y tan amplio que está desarrollando están desarrollando distintas familias de aficionados prácticos.
Sí, no, yo no sé exactamente si esta familia del CAP, del que nos hablaba Rafael, que fue uno de los fundadores, ¿no?, es pionera en España o no, pero yo sí sé, por ejemplo, que yo sigo en las redes sociales a grupos de otras provincias que son grupos de aficionados prácticos como nosotros, gente que tiene afición al toro, que se dedica profesionalmente a otras cosas y que no tienen ninguna pretensión más allá de disfrutar, de pegar 2 o 3 muletazos cuando puede y donde puede, en una ganadería previo pago de esa bravura de la que nos hablaba, de la que están subsistiendo muchas ganaderías, y bueno, es verdad que han proliferado montones de grupos y bueno, ahí está la labor, se sigue haciendo, se sigue trabajando y la verdad es que es una gozada. Yo, bueno, como sabéis, en Huelva tenemos muchas carencias de muchas cosas, de Escuela Taurina, por ejemplo, y en su momento, un día casualmente, me encontré en la noticia esta, la existencia de esta escuela, que llevaba 3-4 años cuando yo empecé, y oye, a día de hoy, una de mis mayores felicidades cuando voy con ellos a entrenar o a los cursos de fin de semana o a un tentadero, que por cierto por toda la provincia de Huelva hemos tentado ya en muchísimas ganaderías, en Marcelino Acosta, en Aruci varias veces, en Gerardo Ortega vamos miles de veces, en Millares, en fin, hemos estado en bastantes sitios de la provincia disfrutando como en cualquiera otra de otros sitios, ¿no? Y lo mismo en una ganadería puntera, como he nombrado García Grande, Cubillo o cualquier otra, que en una pequeñita que yo no sabía que existía hace un par de meses, en la última que estuvimos, que yo casi ni sabía que existía, y lo mismo vamos a todo tipo de casa ganadera y en todas disfrutamos, ¿no?
¿Tú tienes conocimiento de algún chico? Cuando digo chico me estoy refiriendo a alrededor de los 20, 20 y poco, 20 y muchos, ¿no? Que se haya apuntado allí y cuando lo veis que dicen, este chico no está para aficionado práctico, este chico está para más, ¿no? Para sí. Y ahí le veis que, oye, que a lo mejor se te queda pequeño esto, ¿no? Que,
sí, bueno, de hecho, ahí ha habido, a lo largo de estos 10 años, han pasado por, si no directamente como alumnos del Club de Aficionados Prácticos, pero sí han entrenado muchas veces con el resto de nosotros, de los aficionados, toreros como Ginés Marín, en uno de los primeros cursos que se hicieron en Olivenza, andaba por allí el hombre empezando a querer ser torero, y mira lo que es hoy, ¿no? El mismo Pablo Aguado también, me consta que de novillero todavía alguna que otra vez entrenaba allí en la Venta Antequera junto con nuestro grupo de aficionados. Y bueno, y ahí está, ¿no? Rodrigo Molina, un novillero emparentado con Huelva a través de la ganadería de Villamarta, ¿no? Sobrino, creo que recordar que era sobrino nieto de un alcalde de Huelva, Federico Molina.
Exactamente,
¿no? Sí. Actualmente están estamos, y me meto yo también, ¿no? Intentando ayudar a Daniel de la Fuente, un novillero con caballos que triunfó en las Sin Caballos Nocturnas de Sevilla, etcétera, ¿no? Que siempre hay, aunque no es el objetivo principal, pero bueno, evidentemente por allí han pasado gente que algunos han llegado a matadores de toros y además de los buenos, y bueno, y otros novillero sin caballo o con caballo, pero lo que sí está claro es que siempre queda el pozo de lo que hablamos siempre, de los valores de la fiesta, del esfuerzo, de la solidaridad, del compañerismo, del respeto a los compañeros, respeto a los mayores, a la voz de la experiencia, y en fin.
Pues yo creo que esa labor la tenéis que no te voy a decir que publicarla, darle más voz, darle más. No, por ejemplo, en Facebook, en las redes sociales tenéis datos, bases de datos y un poco la historia puesta para que la gente diga, me voy a apuntar, pero voy a ver, ¿esto de qué va? Como una especie de muestreo de decir, sí, mira, esto es el catálogo
más,
de lo que estamos haciendo.
Enseñarlo más un a la poco, generalidad de las masas, ¿no?
Habéis cumplido 10 años, entonces, oye, ¿qué se ha hecho durante estos 10 años? Cuando tú a alguien no le vendes, pero sí le orienta, le dice, mira, apúntate a esto, la persona dice, este que me está vendiendo. Pero sin embargo, yo, mira, fíjate en las redes sociales, mira esta página, y echar un vistazo y mira lo que se ha hecho durante 10 años.
Pues la verdad es que me consta que sí hay, por ejemplo, hay una página de Facebook, pero creo que ahora
son ideas,
que lo hablamos, tiene poco movimiento en ese sentido, sobre todo, ¿no?
Claro.
Y bueno. Sí, es verdad que se publicitan y se anuncian, por ejemplo, cada convocatoria de los cursos, que es la actividad principal, ¿no? Cursos de fin de semana, donde suele haber, por ejemplo, pues una visita a una ganadería, siempre con un tentadero como último fin, ¿no? Porque es el objetivo. Visitas a ganadería, visitas culturales, conferencias con matadores de toros antiguos, con ganaderos de la zona donde se visita en cada ocasión. Y la verdad que tiene una actividad gastronómica, bueno, por supuesto, ¿no?
O sea, que
eso va en el lote.
Que no falte.
Pero sí es verdad, ahora que lo dices, sí es verdad que se puede echar en falta que esa actividad se publicite más, que se abra más a las masas, al común de las masas, que lo que habrá muchas personas que aunque no sean aficionados a los toros, pero que tampoco estén en contra y que en un momento dado, por curiosidad, se les puede ocurrir acercarse, oye, voy a ver de qué va esto, ¿no?
Sí, sobre todo porque yo, por ejemplo, que de vez en cuando hago mis pinitos en las redes y estas cosas, pues no tengo datos de esas actividades para yo poder reenviarlas y llegar a los cientos de personas que a lo mejor cada persona tiene en sus redes. Y siempre es bueno, hombre, el ampliar, y sobre todo porque no te estás inventando nada. Es contar lo que se ha hecho, tan sencillo como eso. Es una labor muy interesante, que bueno, son ideas que están ahí, que oye, que...
Pues me tomo nota, cuando Juan nos envíe el enlace del podcast, se lo haré llegar, por supuesto, a tanto a Rafa como a Nacho y demás, para que oigan el programa y, bueno, sí. Y a ver si recogen el guante, que
vale.
Yo creo que eso, bueno, ayudaría incluso desde el punto de vista comercial, incluso a hacer crecer el... porque también tiene parte de negocio, ¿no? Esto le genera al grupo unos ingresos y, oye, eso puede incluso aumentar muchísimo el volumen de trabajo y facturación, por así decirlo,
¿no? Claro, porque sabe de sobra la máxima de hoy, ¿no? Que lo que no está en internet parece como que no existe.
Efectivamente.
Entonces, es así. Tiene que estar. Bueno, no es que tenga que estar, que es bueno. Hombre, que se...
Es verdad que algo sí se hace porque, como comentábamos antes, han venido aficionados prácticos a nuestros cursos desde todo el mundo. Chicago, Colombia, de toda América, incluso, bueno, hay toda una familia de Milán, que los he nombrado, que no solo han venido a cursos, sino que se han comprado casa en Sevilla, porque pasan más tiempo en Sevilla que en Milán, ¿no? Bueno, y entonces, bueno, hasta ese punto, ¿no? Tenemos un aficionado práctico del Líbano, un hombre que por su trabajo se mueve por absolutamente todos los rincones del mundo, y cada vez que está en Sevilla, cada vez que puede, también vive en Sevilla toda la parte del año que el trabajo se lo permite, y este hombre, bueno, tú lo escuchas hablar y es como si hubiera nacido en la mismísima Puerta de la Carne, ¿no? Un enamorado de la fiesta, y es del Líbano, fijarse... Porque todavía un hispanoamericano, pues piensa uno...
Por las raíces, claro.
Pues tiene algo de una afición de que le venga de familia, pero un libanés, pues también.
Digamos que el veneno se extiende rápidamente, entre comillas, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de tercio y vamos a ir terminando con algunas pinceladas, que noticias que ha habido durante estos días y que, bueno, siempre es bueno recordarlo y no dejarlo ahí que se nos quede en el tintero, ¿no? Yo te voy dando una serie de ideas y me vas diciendo más o menos lo que te parece. Mira, de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, que ya sabéis que es la organización ganadera, mira, ha cumplido 115 años actualmente, la más grande, pues se le ha ocurrido la idea de una propuesta para integrar al resto de las cuatro restantes. En total son cinco las que están autorizadas por el Ministerio de Agricultura, ¿no? Hombre, la idea que exponen, como es natural, es la de tener un solo interlocutor en Europa, en España y en las comunidades, como es natural, suprimir los gastos, básicamente, ¿no? De cinco asociaciones, unificar criterios, reducir gastos, en fin, los objetivos están claros, ¿no? Y bueno, y para ello, pues lógicamente han fomentado una especie como de oferta, ahora que estamos metidos en el tema de, por ejemplo, de una inscripción gratuita para este año en la Unión. Ellos, por supuesto, la asociación que quiera participar, siguen los ganaderos pagando sus cuotas, por lo menos este 2021, ¿no? Para seguir con sus obligaciones respectivas, ¿no? Yo creo que es una buena idea. Me imagino que todo eso,
claro, lo
que
mismo,
sume...
Lo mismo que tú le comentabas ahora, hace un momento a Rafael, ¿no? Que el hecho de agruparse, la unión hace la fuerza, ¿no? Eso es una máxima que está ahí y sería interesante, yo creo, porque eso pues aportaría sobre todo que no, si en este caso como hay cinco asociaciones, unificarse y hacer causa común, sin duda iba a ser más fácil obtener beneficios en cuanto a la lucha con los temas legales, que especialmente ahora, ¿no?, en un momento tan crítico con eso, y seguramente una única asociación fuerte, contundente y con todos los ganaderos en la misma remando la misma dirección, sin duda eso sería lo que pasa. Por otro lado está lo que ya sabemos, ¿no? Si es difícil dentro de cada una de esas asociaciones, es difícil poner de acuerdo a dos ganaderos, imagínate a cinco asociaciones dentro de toda la Cabaña Brava, ¿no? Pero Pero bueno, no quita por ello que sabemos que sería bastante conveniente el hecho de hacer causa común y de tener un organismo único, como puede ser ahora mismo la Fundación del Toro de Lidia, por ejemplo, que está liderando toda esta campaña de reconstrucción, salvación del toreo, diría yo, ¿no? Sí. Y bueno, si los ganaderos también se unen bajo un mismo paraguas todos, yo creo que aportaría sobre todo en positivo.
Lógicamente el siguiente paso lo tienen que dar cada asociación respectiva, que me imagino que tendrán que reunirse, estudiar el tema, claro. Ver su tipo asamblea o tipo, digamos, lograr el mayor consenso posible de cada asociación y ver sus pros y sus contras, si les interesa pertenecer a la unión o quieren por su cuenta, digamos, seguir, que bueno, en un principio, hoy día tú sabes que una empresa pequeña es difícil que sobreviva. Lo normal es agruparse las empresas pequeñas en una grande.
Sí, está claro.
No estamos, yo estaba pensando en los bancos, pero que evidentemente no tiene nada que ver, pero sí en la idea de bancos pequeños, es casi imposible que vivan y es más normal que haya una grande.
Como ocurre, extrapolando un poco, aunque sí. no es lo mismo, pero como una cooperativa, ¿no? Cada pequeño agricultor en su explotación, haciendo la guerra solo, pues seguramente no tiene buenos precios, buenas redes de distribución, o sin embargo, eso, por ejemplo, en el tema de las cooperativas, ahí tiene un apoyo, unas ayudas. Además, entonces, con el tema de las asociaciones de ganaderos de Lidia, yo creo que está claro que, aunque tendrían que sentarse y ahí matizar muchas cosas, porque lógicamente cada uno tenemos una visión de todos los temas, y más en el mundo de la ganadería, que sabemos, bueno, porque son personas románticas, pero cada uno también con su pedradita da, ¿no? Como tenemos todos, pero en el tema ganadero es especialmente llamativo, ¿no? Están un poco encerrados en su maravilloso mundo de cuidar al ganado, y bueno, cada uno hace de su caponsayo. Yo creo que sería muy, muy interesante dar ese paso, aunque llevaría tiempo, pero no tenemos mucho tiempo más que perder y habría que ponerse manos a la obra ya. No a cualquier precio, pero sí empezar a moverse.
Lo que no se ha hecho a lo mejor en los últimos 10 años parece como que ahora queremos hacerlo no 10 meses, pero sí en muy corto espacio de tiempo. Pero es que en todo, ¿eh? Si te das cuenta, la famosa gira reconstrucción, queremos reconstruir todo ahora mismo en 2, 3, 4 meses, en un año, los ganaderos igual, porque se comenta, y es verdad, ellos mismos lo han dicho, que han perdido 110 millones, según la cuantificación y la cantidad que tiene, digamos, presupuestado, pensada la Unión de Criadores de Toros de Lidia, y bueno, son posibles alternativas, hay soluciones, y bueno, ya que lo estudien y lo veremos, ¿no?
Pero mucho tiempo no hay, porque
ya.
Un año con poca lidia o casi ninguna, muchas ganaderías no han lidiado nada, no han vendido un pitón, han ido muchos animales al matadero, un segundo año en la misma dinámica y probablemente vayamos en esa dirección, puede ser ruinoso y desaparecerán muchas ganaderías que vayan enteras al matadero, y bueno. Esperemos que cambie el rumbo, pero
esperemos una
posibilidad de quizá de alguna manera rescatar todavía algo de eso fuera a través de esta unificación de todas las asociaciones, ¿no?
Vale. Bueno, otra de las ideas que está por aquí, que yo, bueno, me gustaría estar pendiente el miércoles, más bien el jueves, ¿no? Lo digo porque, hombre, el otro día tocamos el tema de la pintura taurina, y un tema que ha surgido ahí en las redes y me ha llamado mucho la atención. Y mira, el miércoles en una galería en Londres se subasta un cuadro, hombre, muy representativo, sobre todo para la tauromaquia, que es el cuadro de Antes de la Corrida, de Joaquín Sorolla, ¿no? Pintado allá sobre 1900 aproximadamente, ¿no? Y este cuadro, que apareció hace unos meses, lo pueden buscar ahí en internet, apareció en Bruselas. Esto de la operación Malaya, procede de la operación Malaya de Málaga, tú imagínate dónde viene todo esto, ¿no? Y este cuadro sale a subasta este miércoles en Londres, y bueno, hombre, este cuadro se pintó para la Sociedad Hispánica de América, que un millonario, multimillonario americano le encargó a Sorolla que pintar, en este caso, las regiones de España, y una parte de las regiones de España, Sorolla, que no era muy taurino, pero sí le gustaba la plasticidad, la belleza que
el
tenía.
Colorido,
la,
¿no?
Colorido. Por eso ese cuadro.
Sorolla es el pintor de la luz.
De la luz. Bueno, pues impresionismo, ¿no? Entonces, antes de la corrida, este cuadro. Hombre, que es una preciosidad, porque antes en la puerta de caballo, aquello, mitad está la luz, la otra mitad en sombra, ese monosabio, digamos, ayudando allí, el colorido rojo, es decir, es una maravilla. Y lo que yo me vengo a referir es que, hombre, que no hace falta decir que a mí no me gustaría que ese cuadro siguiera dando vuelta por alrededor del mundo, y que ese cuadro debía estar en el Museo Sorolla de Madrid. O en el Prado, evidentemente, ¿no? Con lo cual, hombre, yo no soy nadie, pero el Ministerio de Cultura, que es el que depende de la Fundación de Museo Sorolla, y él debía de acudir.
¿Está hablando en serio, Esteban?
Yo lo estoy diciendo con sentido, porque es un cuadro que es patrimonio, evidentemente, patrimonio, porque un cuadro. Mira, la puja inicial va a salir 900.000, calculan que sobre 3 millones, 4 millones, a partir de ahí se va a tirar para arriba el cuadro. Pero, hombre, oye, que este cuadro se pintó, y además, un pintor, Joaquín Sorolla, mira, yo estaba leyendo esta mañana la historia y hasta estuve viviendo en Palos, aquí en Moguer. Vino precisamente porque a él no le gustaba pintar de foto, sino en el mismo sitio que ocurre. Entonces, vino a buscar exteriores, como una película, para pintar motivos de Colón para los famosos paneles del Museo este de Nueva York.
Pues sepa usted, no sí, sé si en alguna sí. vez lo habré comentado, quizás sí. no sé si en el programa, pero ahora que me lo saca, también sí. voy a aprovechar la oportunidad.
Venga, tira.
Me la ha puesto en los medios y le voy a hacer quite, Esteban.
Dale.
Este que te habla es nieto de uno de los modelos del cuadro de la pesca del atún en Ayamonte.
Exactamente.
De uno de los modelos que posó sí. para Sorolla.
Sí.
Y el año pasado, 2019, se hizo allí en Ayamonte un pequeño homenaje por el centenario de la pintura de ese cuadro en concreto. Uh-huh. Y efectivamente. Bueno, hay un pequeño monumento en el que aparece, en el puerto de Ayamonte, donde aparece una pequeña silueta allí de mi abuelo, que es la margen derecha de este cuadro que te digo. Así que no solo estuvo en Palos de la Frontera.
Bueno, él vino por aquí porque.
Sino claro. en Ayamonte buscando precisamente la luz, ¿no? Eso, por eso te decía, el pintor de la luz. Si tú te fijas en toda la pictografía de Sorolla, siempre, aparte de que relacionado con el mar, porque era valenciano, ¿no? Y en muchas de sus pinturas aparece el mar, sobre todo, y la luz.
Sí, él siempre, por ejemplo, el tema de la sangre, que nunca lo ha tocado ni nada por el estilo, pero no a nivel de tauromaquia, incluso hasta en el mar o peces y estas cosas, nunca lo ha pintado con sangre. Él es lo garante de ese aspecto, ¿no?
En ese cuadro, sí. en ese cuadro del atún, donde sí, se ven ya desembarcando las cajas de atunes muertos de la Almadraba, recién sí, pescado, sí. Efectivamente, y sabemos que ahí hay derrame de sangre, sí, ¿no? La pesca de Almadraba.
Nunca ha tocado ese tema.
Sin embargo, en ese cuadro, como tú dices, pasa un poco de soslayo y lo que más resalta a la vista del cuadro es el tratamiento de la luz, ¿no? Y del color y de la luz, pero
sí, sí, cuando este multimillonario le encargaba y él decía que él quiere reflejar las regiones de España, de hecho casi toda España está retratada, y él nunca quería tocar, él quería dar una especie de versión moderna, explicar que se puso de moda España en esa época. Porque fíjate, para crear un museo, que es la Sociedad Hispánica de América, que todavía está bien, vamos.
Pedazo, sí, sí, sigue abierto el museo de la Sociedad museo, Hispánica de Nueva York.
Pedazo de museo.
Allí está
donde
el original.
Se ve, quería reflejar toda España, pero evidentemente quitando la parte, digamos, más trágica o más.
Bueno, pues hacemos un llamamiento a quien pueda y sea capaz de pujar por el cuadro, por Dios, que lo rescate y
que lo rescate.
Y que lo traiga a un museo de España.
A ver si la semana que viene podemos traer buenas noticias, pero bueno, hasta ahí. Nosotros llegamos hasta donde podemos llegar. Por ejemplo, ya hemos llegado hasta el final, están, digamos, diciendo, sacando el pañuelo de los avisos. Con lo cual, nos vamos a ir y solamente, pues nada, desearle que pasen una semana lo mejor posible, que nosotros estaremos aquí el lunes que viene, como es natural.
El lunes que viene, 7 festivo,
sí.
No habrá programa, ¿no?
Pues
sí.
Entonces, don Juan, el que tiene la palabra.
Festivo, puente, y no hay programa, supongo, ¿no?
No hay programa, pues entonces ya lo han oído. Nos trasladaremos al siguiente lunes, al 14, y casi estaremos dando el final. Casi estaremos dando el final del año, casi. Pues nada, por mi parte, darte las gracias, por favor, como es natural, por participar.
Ha sido un placer, como siempre.
Y a, encantado, como y a los oyentes, pues nada, que pasen una feliz semana y aquí estaremos, si no el lunes que viene, el siguiente.
Si Dios quiere, el 14 de diciembre.
Pues un saludo a todos y buenas noches.